gracias por la invitación, estoy muy contento. Como decía Juan José, vengo de un trasfondo católico, estaba estudiando para ser sacerdote. Yo quería convertir, regresar a los que creemos en el Evangelio hacia la verdad del catolicismo. Entonces me iba a los pueblitos de Perú, caminando por las montañas, a regresarlos. Era la invitación a regresar a la verdad. Pero cada vez que yo regresaba, me iba el día jueves de cada semana y regresaba el día lunes. Cuando yo regresaba, regresaba más confundido. Regresaba confundido porque los hermanitos de los pueblitos sabían más Biblia que nosotros, que éramos seminaristas. Conocían más la verdad. Y entonces yo llegaba al rector, le decía, Padre Luigi, un sacerdote italiano, me decía, yo le decía, Padre, no entiendo por qué la palabra de Dios dice esto y nosotros hacemos esto. Y dice, no, no te preocupes, Dios te lo va a revelar. Dios te va a revelar eso y vas a ver que vas a entender. A la siguiente semana regresaba, 3 años estuve así. Estudié los 3 años de filosofía, y dije, pero no entiendo por qué. Y regresaba y me decía, no te preocupes, vamos a orarle a la Virgen. Y me hicieron oraciones y me consagraron a la Virgen, me pusieron de boca abajo ahí para a los pies de la Virgen. Y la confusión seguía dentro de mi corazón, dentro de mi mente, hasta que leí una palabra que decía, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. ¿Verdad? Gloria al Señor por eso. Y la verdad es la única que nos hace libres. La verdad es la única que rompe nuestras cadenas, las dudas, las mentiras, las ataduras que tenemos. Es la única, la verdad del Señor es la única que puede romper. Y bueno, después busqué, inicié un camino, estudié sobre el ortodoxismo, estudié sobre las religiones, sobre los mormones. Yo quería encontrar la verdad, pero había algo en mi mente que no me dejaba aceptar el cristianismo como tal y como lo conocemos ahora. Seguir a Jesús de esta manera genuina como la conocemos. Y es que en el catolicismo allá en Perú, el cristianismo es considerado que es para los ignorantes. El evangelio cristiano llegó a través de los pueblos más pequeños, de los pueblos chiquitos, de la gente que no sabía leer, no sabía escribir. Y entonces decían que el cristianismo así es para los ignorantes. Y se formó en mí una barrera donde no podía aceptar nada de eso. Entonces empecé a buscarlo en todo menos ahí. Y cuando me cansé de buscarlo, porque cuando uno hace las cosas en sus fuerzas, no puede, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice que Él nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. Y yo estaba tratando de encontrarlo a Él y no podía con mis fuerzas. Ahí entonces caí en una desilusión, empecé a vivir mi propia vida, a disfrutar la vida de la manera más humana posible. Y me alejé del Señor. Si había algo moral en mi vida que había aprendido en el catolicismo, lo tiré abajo. Si había algo bueno en mi vida, lo tiré abajo. Agarré vicios, a disfrutar la vida. En todo lo que usted se imagina, en eso me metí. Usted imagínese algo, en eso me metí. Ahí me metí. Y cuando no encontré sentido en la vida, empecé a caer en una depresión profunda. Y hay unos misioneros de Wycliffe, dijo el hermano, a unos hombres, unos norteamericanos que habían llegado a mi ciudad cuando yo tenía 8 años, me hice amigo de sus hijos. Y de ahí los conocí. Ellos habían intentado predicarme desde que me conocieron. Me intentaron predicar, me hablaban del Señor, pero como está esta fortaleza, ¿no? Ese muro que no nos permite encontrarnos con la verdad. Y yo no quería aceptar esa verdad. Pero en medio de esa depresión, yo tiré abajo ese muro y acepté al Señor. Después de 3 meses de evangelización. Ellos me evangelizaron 3 meses Todos los martes y todos los jueves yo iba a su casa y ellos me predicaban la palabra del Señor. Y yo quería aceptar el primer día, el segundo día. No, todavía no, me decía. No. Tú necesitas conocer la palabra antes de aceptar al Señor. Porque donde te vas a meter es como la mafia. Entras y ya no puedes salir. Y así el gringo. Entonces, espérate, y yo la segunda semana me predicaba y yo quería aceptar a Cristo. Ya, ¿cómo hago? Ya quiero aceptar. No, espérate. Yo todas las semanas quería aceptar a Cristo. Después de 3 meses, me dicen, ¿quieres aceptar al Señor? Sí, hace 3 meses quiero aceptar al Señor. Y finalmente me condujeron a una oración. Y yo me acuerdo que estaba temblando. Yo, en mi pensamiento, aún medio católico, ¿cómo va a temblar? Estaba así. Y me decía, repite conmigo, Señor, te acepto como el rey de mi... Y el hermanito era medio bautista, el gringuito. Y me miraba a mí. Dice, Señor, Jesús, Jesús, me decía, Jesús. Y empecé, y desde ahí el Señor me hizo una nueva persona. Como Él ya me había visto, al Señor, la gloria. Como Él ya me había visto en el seminario católico, me dijo, a este no lo podemos perder. Si yo lo llevo ahí a estar escuchando el domingo, lo voy a echar a perder. Así que me agarró y me mandó a Argentina. Me dijo, te voy a ayudar, te voy a mandar a un programa de juventud con una misión donde trabajo ahora. Me dijo, te voy a mandar ahí, ahí hay un programa de entrenamiento misionero. Porque tú no estás para estar escuchando el domingo, tú tienes que estar, tú estás en otro nivel. El Señor ya te ha dado un llamado antes de ser cristiano evangélico todavía. Me mandó a Argentina y yo me acuerdo que desde ese día todos mis vicios, todas mis las distorsiones que tenía, el Señor fue trabajando en ellas poco a poco hasta ser, todavía no he llegado a ser el hombre que el Señor quiere. Estoy en proceso, mi esposa sabe, ella es la que sufre el proceso también, pero desde ahí el Señor comenzó algo en mi vida que va a ser fiel en terminarlo. Amén. De eso quiero compartirlos un poquito hoy. Cuando no entendemos lo que Dios quiere hacer, y para esto hay algo que entre todas las armas que Dios nos ha dado, hay una que a veces se nos olvida, y de eso quiero compartirles hoy. Y esta arma se llama una mirada espiritual. Mirar con los ojos de Dios. Porque enfrentar este mundo con nuestros ojos naturales, hermano, vamos a fracasar. Vamos a equivocarnos, vamos a fracasar, vamos a golpearnos una y otra vez. En El Salvador dicen la chontoca, nos vamos a golpear la cabeza. Pero si miramos con los ojos de Dios y dejamos de ver con nuestros ojos naturales, comenzaba diciéndole, ¿por qué si ya el Señor me estaba llamando, por qué fui tan cabezadura? Ellos empezaron a predicarme a los 8 años y me convertí a los 23. Tenía una cabeza de madera, cabeza de termo, dicen allá en Argentina, dura. Y sin embargo, hasta que cayó, hasta que puedes ver con los ojos de Dios, es realmente cuando el Señor comienzas a experimentar la voluntad de Dios. Y quiero que vayamos juntos a 2 Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 5. Dice así, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía con la que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos en la carne. Pues aunque andamos en la carne, No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribar argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pablo empieza en contexto. Había pasado algo, que cuando Pablo estaba con los corintios, la gente decía: ¡qué amoroso es Pablo! Pero cuando Pablo se iba de viaje y mandaba una cartita, las cartitas eran de esas de carta bomba, que leían y producía un choque entre la gente. Y dice, algunos dicen que yo soy muy rudo, que soy como carnal cuando les escribo, pero realmente espero que cuando yo los visite, no tener que usar esa fuerza, esa confrontación. Porque aunque me digan que soy carnal, realmente estoy resuelto a moverme de esa manera por la verdad del Señor. Ese es el contexto. Pero después Pablo inteligentemente aprovecha y dice: pero espérate, te voy a explicar algo más. Te voy a decir, porque aunque tú pienses que soy carnal, no soy carnal. Y empieza explicando: aunque piensen que andamos en la carne, no militamos según la carne, porque nuestras armas, las armas de nuestra milicia, no son carnales. O sea, que la manera en la cual él se movía no era de acuerdo a las cosas de la carne, de acuerdo a la manera humana, sino que estaba buscando más bien otra manera, una manera mucho más soberana, superior, vamos a decirlo así, que es moverte de la manera espiritual. Y después termina diciendo: sino que son poderosas, y entonces esas armas son poderosas para destruir fortalezas, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta en contra de lo que no nos permite conocer a Dios. Entonces, la primera cosa que tenemos que saber es que sí hay elementos que se están levantando alrededor nuestro que no nos quieren dejar conocer a Dios. ¿Puede usted aceptar esta verdad? Tenemos que aceptarla, que hay cosas moviéndose en este mundo que no nos están dejando conocer a Dios, que no se están levantando en contra de conocer quién es Dios, su obra, su sanidad, su perdón, su misericordia, su gracia y tantas otras cosas, que regalos que Dios tiene para nosotros. Pero hay un mundo carnal, un mundo humano, que no nos está dejando conocer estas verdades, conocer lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, tenemos que reconocer primero que hay algo que está luchando en contra de nosotros, de que conozcamos al Señor. Pero tenemos también las armas. Entonces, la otra pregunta es: ¿cuáles son esas armas que el Señor nos ha dado para poder luchar en contra de esas fortalezas que se levantan, de esos argumentos que se levantan? ¿Cuáles? ¿A qué armas se refiere? Y bueno, podemos decir muchos. Las herramientas, las armas que el Señor nos ha dado son su verdad, su palabra. Podemos hablar de muchas cosas: el ayuno, la oración, vivir siendo perdonadores, el amor. Son las armas que el Señor nos ha dado para poder luchar en contra de esos argumentos, ¿verdad? En contra de esas fortalezas. Pero también nos ha dado esta arma preciosa de mirar con los ojos de Dios. Esta arma preciosa que a veces ignoramos o ponemos de lado, consciente o inconscientemente. Mirar con los ojos de Dios es una práctica que debemos tener como cristianos en todo tiempo. Y cuando hablo de esta mirada espiritual, cuando hablo de esta mirada de los ojos de Dios, no me estoy refiriendo a esta vista espirituflautica, ¿no? Donde vamos sintiendo demonios por todos lados. sino me estoy refiriendo, porque cuando uno se pone de esa manera, lo que está haciendo es, aunque es real, hay un mundo espiritual y hay un mundo espiritual moviéndose, estás mirando más al mover del diablo que a lo que Dios quiere mostrar. Y nosotros como creyentes, como discípulos del Señor, no estamos llamados a mirar la obra del diablo. Estamos llamados a no ignorar la obra del diablo, a saber, a estar conscientes de que existe, pero no pasar el día mirando las obras de Satanás y estar enfocados mirando las obras del mal en vez de mirar las cosas de Dios. Ay, aquí hay un comportamiento que debemos de adoptar. ¿Existe el mal? Sí. ¿Existe el mover del mal? Por supuesto. Pero no puedo dedicar mi día a estar mirando las obras del mal, sino más bien a mirar con los ojos de Dios. Y esa mirada es una mirada santa, es una mirada pura, es una mirada que tiene propósito, que tiene alcance, una mirada con los ojos de Dios. Me acuerdo que había un corito antiguísimo, una mirada de fe, no sé si la conoce, una mirada, la que puede, una mirada es la que puede salvar al pecado. Pero ya no la cantamos tanto, ¿verdad? Yo sé que ustedes sí, porque ya se ve que se la pueden. Hay iglesias por allá que no se la pueden. Qué hermoso, esa mirada, la mirada espiritual, la mirada de Dios. Veamos lo que dice Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 al 12. Ay, qué hermosa es la mirada del Señor. Mirar con los ojos de Dios, lo más precioso que podemos hacer. Mi meta en este día es que usted termine decidiendo, yo quiero aprender, yo quiero decidirme, yo quiero seguir practicando si ya lo está haciendo, yo quiero tener esta agudez para mirar con los ojos de Dios y no quedarme mirando de una manera natural, ni mirando, peor aún, solamente las cosas del diablo. No estamos llamados a eso. Primera de Samuel, capítulo 16, versículos del 6 al 12. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira el hombre, lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí y a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí a siete hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió pues él y le hizo entrar, y era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngele, porque este es. Samuel estaba dispuesto a ungir, había escuchado a Dios, ve allá y vas a ungir en esa familia. Ya sabía un poco lo que el Señor estaba haciendo, lo que el Señor estaba preparando, y estando en el lugar, Samuelito se desenfoca. Samuel, el hombre de Dios, pierde su enfoque, dice, este está bueno, grande, fuerte, este debe ser el rey. Y el Señor rápido aparece a sus oídos, a su espíritu, a su corazón, y le dice, no, este no es, aunque parece porte de rey, tira pinta de rey, pero este no es, no, porque Jehová no mira lo que los ojos ven, sino que Jehová mira El corazón mira mucho más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. La vista humana es imperfecta. Nuestros ojos, la manera de ver, no, nuestros ojos son, es imperfecta, es limitada, está sesgada. Tenemos experiencias buenas, malas, tenemos cultura humana, costumbres que forman lo que vemos, lo que pensamos. Y sin embargo, el Señor nos dice, no, o sea, tu visión es muy corta. Aún nuestra cultura podría ser un instrumento para detenernos lo que el Señor quiere hacer. Me acuerdo que cuando estaba en mi entrenamiento básico de misionero, fuimos a una ciudad de Chile, en la ciudad de Temuco, y estando ahí, fuimos a orar por unas personas, y había una persona que tenía una enfermedad en una pierna. Y estaba mirando a nuestra líder y la veo y ella empieza a orar, Señor, trae sanidad, empieza a orar por la hermana que estaba enferma en la pierna. Y cuando de pronto veo la mano de la hermana bajar hacia la herida, una herida viva, y toca la herida. Y yo la miré y ella me miró. Yo le decía, esta hermanita está loca, está tocando una herida viva, a saber si no es alguna enfermedad de la piel y se transmite. Y después la agarro y le digo, mira, ¿qué hiciste? El Señor me dijo que tenía que tocarle la herida para que sanara. Está loca, está mal. Me quedé pensando, ¿cómo nuestra cultura, nuestro entendimiento, nuestro razonamiento nos puede decir, no, yo no lo haría? Yo no lo haría, Señor, si tú me pides hacer algo así, yo no lo haría. No, la mayoría de nosotros, un guantecito para orar por alguien. Un guante quirúrgico. Ahí oramos, hacemos imposición de manos. Y saben que la historia no termina ahí. 2 semanas después, cuando ya nos íbamos de Chile, la hermana llega caminando a la iglesia. Gracias. El Señor está secando la herida. Mire. Y levanta la falda. Y la herida estaba secándose, ya tenía costra. Y la miré a mi líder. Qué bueno que se sanó. Qué bueno eres, Señor, porque... Y mostrarme tu mano. No les recomiendo hacer lo mismo tampoco. No humanamente, solo si el Señor te lo pide. El Señor me dijo que tenía que hacer. Bueno, Dios sabe cómo habla cada quien, ¿verdad? Ahí no me meto. Eso es del Señor. Pero nuestros criterios nos pueden obstaculizar a lo que el Señor quiere hablarnos. Nuestras historias, las cosas, las heridas que tenemos pueden formular criterios que no nos dejan experimentar el amor de Dios. Teníamos una muchacha que había sido abusada por su padre, por su padrastro, su única figura paterna en su vida. Después terminó siendo su abusador. Y cuando llegó al Señor y dije, ah, déjate abrazar por tu padre, se ponía furiosa porque su experiencia había marcado su corazón y había armado un muro en contra de la paternidad que Dios tiene con nosotros. Entonces influencia nuestra historia, influencia nuestro entendimiento acerca de Dios. Claro que sí, influencia y levanta argumentos y levanta criterios que no nos dejan acercarnos a nuestro Dios. Claro que sí. Y aquí vemos Samuel queriendo ungir a uno. No, este no, ya levantaba la mano. No, tampoco. Tampoco. Y bueno, Señor, ¿y hay alguien más aquí para ungir? Sí, hay uno que está ahí escondido atrás. con las ovejitas. Tráiganlo, porque si no, no vamos a comer el asado que nos espera. Apúrense. Y el dueño de casa se apuró más por el asado que porque realmente le iban a ungir al niño. Apúrense, que si no, no vamos a almorzar. Entonces fue a traer al pequeño Samuel, al pequeño Saúl, para ungir. David, perdón. Ahí a veces se me cruzan los versículos. Me perdonan, ¿verdad? Menos mal, ustedes son muy bíblicos. Veamos Segunda de Reyes, capítulo 6, del 14 al 17. Este también es un pasaje hermoso. Dice así: entonces envió el rey allá gente a caballo y a carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballos y carros. Entonces su criado le dijo: ¡ay, señor mío! ¿Qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y le dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que en el monte estaba lleno de gente, de a caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Estaba Eliseo con su criado, le dice, salí a ver. ¡Uy, Dios mío, Eliseo, no sabes, estamos rodeados! Hay un ejército alrededor de nosotros. Ya estamos hechos, ya estamos fritos, ya. No hay otra cosa que hacer, aquí morimos. La desesperación que existe cuando alguien sabe que va a morir, cuando ya se acerca la muerte. Y Eliseo le dice: no, tranquilo, son más los que están con nosotros. Primera cosa que vemos de Eliseo es que Eliseo ya sabía que había más con ellos. O sea, que Eliseo ya estaba viendo lo que el criado no podía ver. Él ya estaba con una mirada espiritual, él ya estaba mirando con los ojos de Dios. Mientras que el criado todavía estaba mirando naturalmente, había un ejército, ciertamente. Pero todavía no podía ver como Eliseo estaba viendo. ¿Y qué hace Eliseo? Dice, mira, yo le voy a tratar de explicar. Son más los que están con nosotros que los que son ellos. Y como no entiende, entonces tiene que hacer una oración. Señor, Dios mío, ábrele sus ojos, porque no puede ver lo que yo estoy viendo. Y lo que yo estoy viendo es que son más. Nuestro ejército es más fuerte. Nuestro ejército es más grande. Y dice que eran caballos y carrozas de fuego. Pero el criado no lo podía ver. Hasta que por fin, después de esa oración, sus ojos se abrieron. Aquí hay otra linda enseñanza. Cuando nosotros nos enfrentamos a las situaciones que vivimos día a día, nos enfrentamos a situaciones en el trabajo, relaciones interpersonales, la familia, tantas cosas a las cuales nosotros nos enfrentamos y no nos damos cuenta lo que Dios está haciendo en medio de ellas. Y nos desesperamos. La enfermedad más grande ahora, la ansiedad. La número uno, ansiedad, depresión, son las enfermedades que están creciendo en gran número en la sociedad. ¿Y por qué? Porque no tenemos una mirada espiritual. Aún dentro del cristianismo la ansiedad está creciendo. Yo digo, pero si tenemos a Cristo, si tenemos al Señor, si tenemos todo su verdad para vivir en paz. Pero sin embargo, cuando empezamos a ver naturalmente, entonces viene la ansiedad, nos agobiamos, nos preocupamos demasiado sobre las situaciones, sobre lo que está aconteciendo alrededor de nosotros. las preocupaciones se levantan tan fuerte que la voz de Dios se escucha muy bajo. Se escucha tan bajito que no hace efecto en nuestro corazón, no podemos ver lo que Dios está haciendo. Como contaba Juan José, vinimos al Salvador no porque queríamos venir y servir al Señor ahí. Nosotros teníamos otro plan. Queríamos abrir una base misionera en la ciudad de Cusco, en el Perú. Pero el Señor nos agarró de aquí del cuello. Nos levantó como caricatura y nos vino a dejar en El Salvador. Veníamos por 2 meses de vacaciones con una maleta grande y la chiquita de mi hijo. Y ahí mi esposa fue diagnosticada de una enfermedad que se llama lupus. Yo decía, aquí me quedo viudo. Yo estaba pensando, aquí me voy a quedar solo con un hijo. Y estaba tan agobiado, no me daba cuenta lo que Dios estaba haciendo. Un año después me di cuenta. Mire qué tarde, ¿no? Yo no soy un buen ejemplo. Soy el peor de los ejemplos, hermano. Pero si hay algo que puede servirte, que el Señor me use mi torpeza. Un año después me dijo, yo te tuve que traer así, porque no te querías venir aquí al Salvador. El Salvador estaba en lo peor, estaba en el peor momento de seguridad. Nos asaltaban a cada momento, cada tiempo nos asaltaban. Cada vez que salíamos, una experiencia. Y venía de Argentina, un país pacífico, casi era como vivir en Europa. Los buses te abrían la puerta y bajaba una máquina así, y ahí te subías con el carrito del bebé. Igualito que acá, ¿verdad? Te subía. Y si no tenía el bus, el motorista bajaba. Y decía, señora, le ayudo. Subía con el carrito, subía. Igualito que acá. Imagínense el choque, yo no quería venir para acá. Un año después, pero no había otra manera, Paul. No había otra manera porque tú y tu esposa estaban muy tercos en abrir una base misionera allá y yo no quería que estén allá. Y un día después estábamos regresando de un evangelismo, un día de actividades muy, muy fuerte, muy bonito, muy precioso. Regresábamos Mar y yo en un bus y el bebé. Tenía un añito él y entra un señor. Dice, mire, tenemos un cumpa ahí en el enfermo, así que necesitamos su colaboración voluntaria de $1 por persona. Y levanta los brazos, agarra las barritas de los buses y se le ven 2 cachos de pistola ahí. Y nosotros teníamos nuestros diezmos nada más ahí que íbamos guardando para dejar el fin de semana en la iglesia. Y era un billete grande. Y le digo, Mari, ¿qué hago? ¿Le doy o no? Y en eso que estábamos debatiendo si le doy o no le doy, ya se apareció el hombre ahí a pedir. Y de temor le di todo el billete. Y el señor, y le digo, dame mi vuelto. Dame mi cambio. Y Mari me hace así, ¡toh! Me da un codazo. No sabes que nos pueden matar estos sinvergüenza. Y yo dije, Señor, ¿qué estás haciendo? Y yo regresamos, llegamos a casa, me fui al sótano del edificio donde vivíamos, donde estaba el parqueo, y me puse a caminar y a orar, y estaba yo enojado, fastidiado. ¿Qué hago acá? Yo no debería estar aquí, y yo debería estar allá sirviendo al Señor con los necesitados. Y el Señor me dice, ahora entiendes el corazón de los salvadoreños. Ahora entiendes, ellos viven eso todos los días. Todos los días. Y ¿saben qué? Yo tenía vehículo en Argentina, tenía mi propio carro. Y cuando vinimos a El Salvador y ya estábamos un año, empezamos a regalar todo. regalamos carro, casa, todo. Y yo le decía, vendamos, Mari. Y me iba al Señor, Señor, vamos a vender las cosas, necesitamos tener carro en El Salvador. No, me decía el Señor, regálalo. No, no lo vendas, regálalo. ¿Pero cómo? Y no, regálalo. Y entonces andamos en bus como un año y algo, un año y medio, para experimentar el corazón de los salvadoreños. El Señor es bueno, ¿verdad? El Señor es bueno. Creo yo, si no hubiera experimentado esas cosas, no me hubiera quedado allá. Y después, ahora entiendes el corazón de los salvadoreños y por eso te quiero aquí. Entonces dije, wow, amén, acepto. Acepto servirte aquí, Señor. Me enamoró el Señor con todas esas experiencias tan hermosas. Me enamoró del Salvador. Y desde ahí servimos ahora a toda Centroamérica. Pero cuando ves con tus ojos naturales, no puedes verlo. Y ¿saben qué? Lo peor de todo es que nos frustramos, porque cuando estamos en medio de una situación difícil, a nuestros ojos espirituales como que se duermen ahí. Se desmayan. Y no podemos ver lo que el Señor hace. Y nos cuesta. Y uno conoce incluso las verdades del Señor. Perdona, ama, corre la milla extra. Verdades que ya conocemos del Señor, pero no quiere funcionar. Y hay un choque entre nuestros criterios, nuestros pensamientos, nuestras fortalezas que tenemos y lo que el Señor nos habla. Entonces esta mirada espiritual es necesaria, porque siempre vamos a tener una visión muy limitada de las cosas. Yo decía, cuando estaba diciendo, Señor, yo no quiero estar aquí, mi visión era yo, no era la gente, no era las necesidades. Pero después entendí que el Señor me estaba llevando a algo más, a salir de mi yo y a ir al nosotros, al ir a lo que estaba alrededor mío. Damos gracias al Señor porque El Salvador ha cambiado. Y hoy estamos viviendo una paz que siempre soñamos, que siempre oramos desde que llegamos. Están invitados a llegar a El Salvador, por cierto. Disfruten las playas y oren en la playa al Señor. Mateo capítulo 16, versículo 13. Ayer lo compartía con los jóvenes y hoy se lo quiero compartir a los adultos. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 17. Pedrito, una mirada espiritual de Pedro tremenda. Veamos lo que dice. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen que es el hombre? ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algún otro profeta. Y les dijo: ¿Y vosotros quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Es tremendo, Pedro. Una visión. Le estaba preguntando: ¿Y qué dice la gente de Jesús, del Hijo de Dios? Algunos piensan que eres profeta, otros dicen que eres Juan el Bautista reencarnado, otros dicen, no, teorías de la gente, opiniones que tenían las personas. Cuando no conocemos la verdad, sacamos teorías, armamos ideas sin conocer la verdad. Y ustedes, les pregunta Jesús a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Los discípulos quizás estaban rascándose todavía la cabeza. ¿Qué quiere decir con esto? A ver, déjame pensar. Formulando su frase, ¿qué voy a decir? Y Pedrito salta. tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Espérate, y los demás discípulos que habrán dicho, no, este Pedro siempre quiere llamar la atención. Saltó rápido la respuesta. Tú, usa una exclamación que llama la atención, ¿no? Tú eres el Cristo. Pedro tenía esta lucidez, estos ojos para reconocer que Jesús no era el hijo del carpintero. Jesús no era el hijo de ahí un judío más, un hebreo dando vueltas. No, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, una capacidad espiritual para determinar que Jesús era el Hijo de Dios. No lo respondió otro discípulo, lo respondió Pedro. Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús se queda maravillado y le dice, wow, Pedro, esto no viene de un entendimiento humano. Esto, el Evangelio no ha llegado a ti como un entendimiento en tu mente. Esto está viniendo como revelación pura de parte de Dios a tu vida. Esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Esto viene del Espíritu. Qué hermoso, ¿verdad? Tremendo, Pedro. Pudo reconocer quién era el Señor. ¿Quién era Jesús? No era ese hombre que andaba haciendo cosas, el político de la época. No, este provenía de parte de Dios. Era el Hijo de Dios. Era el Cristo, el Salvador. ¡Wow! Hermoso, Pedro. Pero un poquito más abajo, Mateo 16, 21. Dos, tres versículos más abajo, leamos lo que dice. Y ahí vamos a ver algo hermoso también. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenir diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hace un ratito le estaba diciendo Pedro, versículos, ¿eh? Dos, tres versículos atrás le estaba diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo. ¡Wow, Pedro, eres lo máximo! Te voy a poner una estrella en la frente, estás increíblemente espiritual, eres el mejor de los discípulos. Ahora voy a hacer en ti, sobre ti edificaré mi iglesia, te daré la llave de los cielos, y todo lo que ates aquí vas a atar en los cielos, y lo que desates aquí también se va a desatar en los cielos. Le dio autoridad, le dio poder, limitado por cierto, pero le dio a Pedro. Dos, tres versículos más abajito le está diciendo, apártate de mí, Satanás. ¿Qué pasó con Pedro? Desatinó. Atinó al inicio una respuesta asertiva y ahora está dando una respuesta errada. Le llama, le dice, Jesucito, deja de andar hablando así que vas a morir y todo eso. La gente se pone nerviosa y los seguidores se van a poner nerviosos y se van a ir y no se van a querer seguir el trabajo de discipulado que estamos haciendo con ellos. Por favor, deja de hablar así. Tal vez Pedro tenía miedo, él mismo en su carne, que si Jesús moría, él también le tocaba el mismo camino. Entonces decía que entonces mejor que no muera Jesús, porque si muere él, también morimos nosotros. No sé qué tenía Pedro en su mente. Pero lo que sí hace es decirle, Señor, deja de hablar así. Lo reconviene, dice. Y después le dice Jesús, imagínese al hermano Ángel, pastor, tengo un proyecto para usted, hermano, para la iglesia. Y el hermano le dice, apártate de mí, Satanás, me eres de tropiezo. Yo creo que el hermano no lo ha hecho, no tiene cara de hacerlo. O tal vez que sí. Pero si hacemos eso en estos tiempos, si alguien viene y hasta una denuncia podemos agarrar. Los tiempos han cambiado. Jesús con toda su autoridad le dice a Pedro, a uno de sus discípulos más cercanos, le dice: apártate de mí, Satanás, eres de tropiezo, no estás entendiendo, has puesto tus ojos aquí y no es aquí, es arriba. Es arriba donde tenemos que estar viendo. Estás poniendo acá tus temores, se están levantando. ¿Cuántas veces decidimos por temor, hermano? Nuestra vida, nuestras decisiones, cómo vamos moviéndonos en la vida. El negocio más fructífero hoy en día, si quiere invertir en algo, invierta en seguros, hermano. Si tiene la posibilidad, invierta en seguros. Porque es el negocio más rentable. La gente se mueve por temor, se mueve por miedo. Acciona, decisiona. Voy a estudiar esto. Dice, soy bueno enseñando, pero voy a estudiar medicina porque da más plata. Tengo que asegurar mi futuro. ¿Vas a hacer eso? Mi familia se horrorizó cuando dejé la universidad para ser misionero. Estudiar una cosa espiritual no era, decía mi papá. Y no estoy diciendo que no estudiemos, estoy diciendo, pero con la mirada arriba, con la mirada arriba, preocuparnos por las cosas del Señor. Pero a veces decidimos por miedo, decidimos por temor. ¿Y si me caigo? ¿Y si me golpeo? Mejor que no, mejor me aseguro. Ahí si me caigo ya tengo un colchoncito. Y ya no estamos mirando al Señor. Ya nuestra mirada está puesta aquí, en la tierra. Ya estamos mirando acá. Una mirada con criterios, con experiencia. Ay, ¿no viste lo que le pasó a Julanito? No te vaya a pasar lo mismo. No, si yo estoy mirando por el Señor. Estoy mirando por lo que en este mundo humano no se puede ver. No quería venirme a Centroamérica, sinceramente. Todo muy bonito, pero mucho calor. Mejor Cusco, fresco, rico ahí el clima. Ahí estaba mirando las cosas humanas y no lo que el Señor realmente quiere hacer. Hermanos, Romanos, lo leímos ahora en la mañana al inicio, decía Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que no hay manera de comprobar, no hay manera de comprobar lo bueno, lo agradable y lo perfecto de Dios sin tener un cambio en nuestra mente, sin renovar nuestros pensamientos, sin dejar de ver lo natural y mirar al Señor. Estamos aquí y no podemos dejar este mundo, no vamos a andar como en las nubes, ¿verdad? Pero sí poder caminar aquí con la mirada puesta en el Señor, con la mirada puesta para mirar a través de sus ojos, a través de lo que el Señor ve. Estaba pensando hoy en la mañana, contándole a los hermanos, que la primera vez que escuché de Guatemala fue cuando yo tuve 15 años. Un grupo de músicos cristianos fue a mi ciudad, a mi pueblito, a adorar al Señor, una banda que se llama Vertical. No la conocen, ¿verdad? Son muy, muy mayores, son para conocerla. Era de jóvenes. llegaron a mi pueblo y yo jugaba básquetbol en la cancha donde ellos tocaron. Y como no nos dejaron entrenar ese día, entonces me senté a escuchar la alabanza. Y tocaban y cantaban y predicaron con tanta pasión que hasta me quise convertir ese día, pero los argumentos, las fortalezas, no me dejaron aceptar al Señor. Pero aquí estoy en Guatemala ahora, predicándole al Señor, compartiendo un poquito de lo que el Señor ha hecho en mi vida y de lo que el Señor quiere para la vida de ustedes. Oramos, hermanos. Tomémonos un segundito. Yo quiero invitarles a pensar en dónde, cómo decido, cómo tomo mis decisiones, cómo tomo mis acciones en mi día a día. ¿Pongo la mirada en las cosas de arriba mientras decido? ¿O me quedo pensando en mis argumentos, en las fortalezas? ¿Me atrapo en las fortalezas? ¿Cómo llevo mis relaciones? ¿Las llevo mirando con los ojos de Dios? ¿Cómo llevo mis negocios, mis tareas diarias? ¿Las llevo mirando con los ojos de Dios? Señor, en esta tarde, en esta mañana, Señor, quiero orar para que abras nuestros ojos. Así como oró Eliseo, que podamos ver, Señor, que son más los que están con nosotros que los que vienen en contra de nosotros. Que tu poder es más grande que el de las tinieblas. Que una palabra de amor es más fuerte que tal vez tirar una grosería. Que un abrazo puede decir más que mil palabras. Que un mensaje de texto guiado por ti puede animar a alguien. Señor, danos esa mirada. Danos esa mirada. Que hay gente alrededor nuestra que no hemos invitado a venir a Cristo aún. Porque hay criterios en nuestra mente. Iba a pensar esto, iba a pensar al otro, iba a decir que no. Mira con los ojos de Dios a esta persona, a este amigo que no le has hablado del Señor todavía, a esta persona con la cual tú estás enojada, fastidiada, te incomoda en el trabajo todo el tiempo. Míralo con los ojos del Señor. Míralo con los ojos del Señor. A nuestros hijos, miremoslo con los ojos del Señor. A nuestros hermanos dentro de la iglesia. A veces situaciones pasan, miremoslo con los ojos del Señor. Mirar humanamente fluye en un segundo. Pero cuando miramos con los ojos del Señor, las cosas cambian. Oh Señor, te damos gracias. Señor, gracias por esta arma preciosa que nos has entregado, Señor, para poder pelear en este mundo natural, donde suceden tantas cosas, tantas perversidades, tantas maldades ocurren. Pero nosotros podemos estar en este mundo sin ser parte de este mundo. Podemos vivir aquí mirando con tus ojos cada situación, cada adversidad que vivimos, cada enfermedad que estamos viviendo y afrontando, cada dolor, cada herida, cada rechazo, podemos enfrentarla mirando con tus ojos, Señor. Oh Señor, yo te doy gracias por esta arma tan letal, tan poderosa, Señor. Señor, te doy gracias. Yo te doy gracias, Dios. Señor, porque este día no vamos a regresar mirando con los ojos naturales. Vamos a mirarte a ti y lo que tú quieres hacer, lo que tú estás haciendo, lo que tú estás orquestando, lo que tú estás preparando en medio de nuestras dificultades. ¿Por qué no le dices al Señor ahí, Señor, yo quiero ver con tus ojos? Yo quiero ver con tus ojos. No sé qué estás atravesando, qué estás viviendo. Si hay algo de necesidad, de dolor, de frustración, si hay algo que está incomodando en tu vida, o alguien o alguna relación, dile, Señor, yo quiero ver con tus ojos. ¿Te atreves a decirlo? Señor, yo quiero ver con tus ojos. Yo no, yo quiero verlo con mis ojos humanos, con mis criterios humanos. Si hay una necesidad en medio de nosotros y tú dices, ay, no sé cómo voy a resolver esto, Señor, yo quiero ver con tus ojos. Señor, yo quiero ver con tus ojos. Señor, te adoramos y te bendecimos.